hay un agricultor y ve unas bolsas.
La habían semienterrado.
Y la fueron descuartizando poco a poco. La niña estaba ahí.
Actuaron como una especie de banda organizada.
Al final, la familia es la familia.
Es que es como si te arrancasen el corazón.
El jurado ha declarado culpable.
Si verdaderamente no es la que estamos buscando, habrá que ponerle nombre, habrá que saber quién es la persona que tenemos.
Es que fue desgarrado.
Octubre de 2012. Aparece el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición, repartido en varias bolsas a lo largo de una chopera en Cadrete. Le faltan las manos, por lo que su identificación resulta imposible. Todo indica que se trata de Pilar Cebrián, desaparecida en Ricla hace meses. Cuando todo hace pensar que el caso está resuelto, la investigación da un giro. Se denuncia otra desaparición, la de una joven madre de una niña, vista por última vez muy cerca del lugar donde ha aparecido el cadáver. Se abre un nuevo interrogante: ¿de quién es el cuerpo descuartizado? Y lo más importante, ¿quién es el asesino?
Son unos hermanos que estaban muy unidos, vivían los cuatro en la misma casa. Era una familia que vivía solo del trabajo de Cristóbal y que, bueno, pues estaban como muy unidos y que demuestra un poco que cuando ocurrieron los hechos, entre ellos se encubrieran.
Están acusando de haber matado a Vanessa, de haberla enterrado, descuartizado y enterrado. ¿Usted ha cometido este delito usted?
No, señor.
Actuaron como una especie de banda organizada.
Empezamos ya a investigarlos y luego ya nos dimos cuenta de que también había desaparecido la tarjeta de crédito de Vanessa Barrado.
Se ve que la dejaban sin dinero, se quedaban con todo el dinero. Ella era una cenicienta allí y todo lo hacía con lo que la pobre ganaba de su pensión. Y ya me llegó a decir pues que no tenía dinero para moverse, que no podía salir de allí.
Vanessa recibía una prestación económica, ¿vale? Entonces, estos dos individuos disfrazados siempre, o ellos por lo menos lo pretendían, ocultaban su rostro, bueno, se disfrazaban con pelucas y tal, pues iban todos los 24 o 25 de cada mes a sacar dinero de la tarjeta de Vanessa Barrado.
Los 350 euros, que era la ayuda, la prestación que ella recibía y con la que vivían durante estos 9 meses de desaparición en los que estuvo Vanessa.
Es muy fuerte. Y disfrazados. Pero es que nosotros hasta que no se levantó el secreto de su marido no tuvimos conocimiento de nada. Y vamos, es que eso era todo planificado.
Usted dice que su hermano Cristóbal le dijo que había matado a su cuñada, a Vanessa.
Me dice que se le había ido la mano.
Y también nos dimos cuenta de que la hermana de Cristóbal Morales, o de los Morales, la hermana pequeña, había vendido unas joyas.
Jessica es la que acaba vendiendo las joyas de Vanessa, entre ellas la alianza en la que, bueno, la alianza de matrimonio.
Eran una piña los hermanos. Yo con ellos no había hablado nunca. Yo sabía de ellos pues porque me contaba Vanessa o me contaba algo mi sobrino, el hermano de Vanessa. Pero debían de ser personas muy raras, muy raras.
dice que su hermano vio cómo su hermano transportaba bolsas de basura en dirección contraria a los contenedores.
Sí.
Y que le pareció extraño.
Sí, a lo primero sí, pero como algunas veces le mandaba a él y otras veces me manda a mí, yo la tiraba donde los cubos orgánicos que hay enfrente de la casa, como ya, como si han estado allí, saben que allí hay unos contenedores de basura enfrente de la urbanización.
¿No sabe usted, no conocía la parte donde iba su hermano?
No sé la dirección que...
Le ayuda a deshacerse de las bolsas en la chopera. Cristóbal era una persona que se podría decir como huraña, y de hecho lo demostró en el juicio. Era una persona que se veía como muy reservada, muy brusco en la forma de hablar. Era una persona un poco extraña en ese aspecto.
No sé si tendría algo que decirnos cómo se declara.
Yo lo llamé por teléfono y lo llamaba constantemente, claro, pues, para ver si... Aunque yo tenía mi mosca detrás de la oreja. Sí, Maite, no te preocupes, que me ha llamado por teléfono, que está bien, que nada, que un día de esto ya... O sea, tenía una sangre fría.
Él fue capaz de comer durante los fines de semana con el padre de Vanessa y decirle, mirándole a los ojos, que Vanessa se había ido. ¿Qué sangre fría puedes tener para decirle eso al padre de Vanessa durante esas comidas en las que el padre iba a ver a su nieta? Pero qué sangre fría hay de que durante todo ese tiempo estás viviendo con tu hija en esa casa en la que has asesinado a la madre de esa niña y que durante 3 días estuvo esas bolsas encima del colchón.
Me explicaron pues todo lo que oyeron y que lo último que escucharon fue un grito desgarrador que decía que me vais a matar y ya se quedó todo en silencio.
La investigación del grupo de homicidios lo que consideran es que esa noche hay una discusión entre ambos.
Partíamos de la base de que ya teníamos un cuerpo descuartizado y muy próximo además al domicilio.
La autopsia fue difícil y compleja, la autopsia, porque estábamos ante restos esqueléticos y teníamos que saber cómo había fallecido. Saber un esqueleto cómo alguien ha fallecido es complicado.
Estaba su hija y estaba el hermano de él, Manolo. Es que el hermano sabía que la iba a matar, es que lo sabía. Porque es que por lo visto lo mandó a la habitación con la niña.
¿Y dirección no sé era? ¿Dónde iba?
Yo ya le dije que yo estaba en mi habitación siempre.
¿No sabe usted, no conocía la parte donde iba su hermano?
No sé la dirección en que iba.
Si tú ves a tu hermano con un cuchillo en la mano, ves que están discutiendo y te manda a la habitación con la niña, una de dos. O eres conocedor de lo que va a pasar, o eres de otro mundo.
En un primer momento le da un golpe y la noquea, es decir, no la mata a cuchilladas de primeras.
El elemento contusivo en la cara era vital. Eso quiere decir que sufrió un golpe en vida que le hizo perder o el conocimiento o mucha fuerza de reacción. Y la segunda, y así se determinó en el juicio y así lo llevamos a la investigación en la sala del juicio oral, fue una lesión importante en una de las vértebras cervicales, lo que determinó que un arma blanca, un instrumento cortante, había lesionado la estructura vertebral también de forma vital.
Cristóbal la coge una sierra de marquetería y la descuartiza y la introduce en 4 bolsas. 4 bolsas que, tal y como se observa también cuando utilizó la Policía Nacional Luminol, se observan dos manchas, dos depósitos de sangre principales dentro de la vivienda que estaba limpia. Y era el arrastre del salón al cuarto donde la descuartizó, que era ese cuarto en el que no dejaba entrar a nadie, era como su guarida de Cristóbal en ese cuarto y ahí en el siguiente depósito es encima de un colchón.
Durante días estuvieron el cuerpo en la bañera en ácido y la fueron descuartizando poco a poco. La niña estaba ahí.
Habían echado sosa cáustica encima de dentro de esas bolsas y que había quedado esparcida dentro de ese campo, esa chopera en Cadrete. Una sosa cáustica que había comprado días antes Morales y que utilizó para intentar esqueletizar e intentar que los tejidos blandos, es decir, la piel y los órganos, desapareciesen con mayor rapidez. Se estaba buscando a Pilar Cebrián. Pilar Cebrián, su marido, Antonio Losilla, había interpuesto una denuncia de desaparición y el grupo de homicidios lo único que estaba buscando era, tenía solo un nombre, Pilar Cebrián. De repente hay un agricultor, el 22 de octubre del año 2012, y ve unas bolsas de basura en su una chopera al lado de su campo.
El cadáver aparece porque lo habían semienterrado, ¿vale? Y entonces las alimañas, los animales, pues al final el cadáver acabó aflorando de ahí.
Se acerca y ve pelo, que salía pelo de él. Entonces él sigue escarbando y se encuentra un cráneo. Echa la vista hacia los lados y ve que hay más bolsas, hasta 4 bolsas diferentes. Y había también restos óseos esparcidos por la chopera. La Guardia Civil llama a la Policía Nacional y le dice: posiblemente sea la que estáis buscando. Es una mujer.
La Guardia Civil continúa rastreando el entorno de la localidad zaragozana de Cadrete. Buscan más restos óseos de la mujer cuyo cadáver apareció en bolsas la semana pasada. Si se confirman las pruebas de ADN, la víctima es una vecina de Ricla que desapareció en el mes de abril.
Llegan unos restos cadavéricos semiesqueletizados.
En primer lugar hay un coletero, Pilar siempre lleva un coletero. El pelo ese que salía de la bolsa era de color caoba, era igual que el de Pilar. Tenía una especie de... tenía unas lesiones en los huesos de las fiebres que había padecido Pilar.
Nosotros en ese momento ya dijimos, ya está. Y con todo lo que tenemos vamos a proceder a la detención de Antonio Losilla. Sí que es verdad que el tema del ADN pudiera costar un poco más de tiempo y corría cierta premura el asunto.
¿Estamos ante un cadáver de una mujer o de un varón? Este caso era claramente de una mujer. El patrón identificativo claro son las huellas, que no tenemos, los dientes, que sí que teníamos, y el ADN. Es por ese orden donde tenemos que comprobar la identificación fehacientemente. La policía facilitó una persona que había hecho unos trabajos protésicos a la desaparecida y vino esa persona y no identificó en los restos dentales esos trabajos.
Le habían pedido, obviamente, a la hija, a Blanca, a la hija de Pilar, le habían pedido ADN. Ella lo había entregado. Hacen el cotejo de los perfiles genéticos de el cuerpo que se había encontrado en la chopera y el de Blanca, y sorpresa, no eran madre e hija.
Si verdaderamente no es la que estamos buscando, habrá que ponerle nombre, habrá que saber quién es la persona que tenemos, porque estábamos sin duda ninguna ante otro homicidio.
A ver si el cuerpo que tenemos encima de la mesa de autopsias del Instituto de Medicina Legal se va a corresponder con esta desaparición.
Según la investigación, el cadáver pertenece a una chica de 27 años que vivía en esta localidad próxima a Zaragoza y no a la mujer de 51 años, natural de Ricla, como se creyó en un principio.
Pues imagínate, es que fue desgarrador. Fue algo desgarrador.
Recibimos nosotros una denuncia por desaparición por parte de la familia de Vanessa Barrado, que estaba relacionada sentimentalmente con Cristóbal Morales,
y con la que acabó teniendo una niña que se llamaba Libertad. En aquel momento tenía año y medio, dos años.
Pues llevaba desaparecida unos meses y que eso no era normal.
Pasaron días sin saber nada de Vanessa. Bueno, yo llamé a Barcelona, es que llamé a todo el mundo, a amigas de ella, todo el mundo, nadie sabía nada de ella, nadie. Yo le dije al padre de Vanessa que era muy extraño y que había que denunciar su desaparición. Su hermano me dijo que el que pensaba yo, que si pensaba que Cristóbal le había hecho algo, yo le dije que yo pienso que sí.
Cristóbal, acompañado del padre de Vanessa, que ya no se cree las milongas que le está contando Cristóbal, de que ella se ha ido con otro, que se ha ido a Barcelona, que se ha ido con otro, cuando eso ya deja de creérselo, en ese momento es cuando van a la policía, van a la comisaría de Delicias e interponen una denuncia.
Meses antes ya me comentó de que no vivía allí, pero no hacían vida juntos. Es más, Vanessa hacía en su casa pues, todo lo que tenía que hacer y el resto del día estaba en la habitación. Siempre que hablábamos, siempre que me llamaba, siempre estaba en la habitación con la niña. Ella, si se hubiera ido a Barcelona, me lo habría dicho. Y no me lo dijo en ningún momento.
Ya apuntaba de que detrás de esa tardanza en denunciar esa desaparición podían estar su marido, Cristóbal Morales, y entonces nos centramos ya en ellos. Montamos un operativo y a determinadas horas de la noche, ahora no lo recuerdo muy bien, salieron dos individuos, uno Cristóbal Morales y otro el que parecía uno de sus hermanos, y se dirigieron a una entidad bancaria y sacaron dinero. En vista de lo que estaban haciendo, pues procedimos a su detención. Necesitábamos encontrar dentro del domicilio pruebas y vestigios de que así había sucedido. Y efectivamente así es lo que sucedió. Junto con los compañeros de Policía Científica se encontraron una serie de vestigios y de indicios, entre ellos sangre de Vanessa Barrado, permitió demostrar que efectivamente ellos estaban detrás, o él estaba detrás del asesinato de Vanessa Barrado.
El hermano que le ayuda a deshacerse del cadáver dice que la casa olía, que apestaba. Lo declara así, dice, olía que apestaba.
Esta mujer tuvo que sufrir muchísimo. En la intervención que yo hice al principio ante el jurado, la casa de los horrores estaba sola ante el peligro. Estaba ella en solitario y los demás eran Cristóbal y los hermanos. Y allí, pues, en fin, el sufrimiento tuvo que ser horroroso de esta persona.
Era una cenicienta. Ella era la que limpiaba toda la casa. Se ocupaba de su hija, por supuesto, eso lo primero. Echo de menos todo de ella, todo, todo, todo. Vanessa era una niña, pues era buenísima. Era buena hermana, era buena hija, buena sobrina. Y lo que sí que era muy vulnerable, porque era una niña que se fiaba de todo el mundo.
Y también muy alegre. Yo me acuerdo cuando hablábamos con la familia que todas las fotos que nos enseñaban era siempre con una sonrisa de oreja a oreja.
Y le gustaba mucho bailar, era muy simpática y muy cariñosa, estaba siempre dando besos, dando abrazos. Es más que la última vez que estuve con ella, que fue en mi casa, no se despegaba de mí. No se despegaba todo el rato, tía para arriba, tía para abajo, dando besos.
Sabíamos que había una relación un poco tormentosa, una relación en la que pudiera estar relacionada también con temas de violencia de género.
Yo le decía a Vanessa, pero ¿cómo puedes estar con este hombre? Porque es que es... Y me decía, es que mira si era buenecita. Y me decía, tía, pero es que es muy bueno, que es muy bueno. Yo es que con él he hablado, bueno, en persona. He hablado una vez, que fue esa vez que vinieron a mi casa. A mí las personas que no me miran a los ojos cuando hablamos no me dan buena espina. Y desde ese día, que fue el primer día que yo lo tuve cara a cara, pues ahí yo ya noté algo raro en él.
se dio cuenta de que esa vida no era para ella. No podía estar viviendo con su pareja y con los tres hermanos de su pareja en la misma casa, en un ambiente pues bastante hostil, en el que incluso había un cuarto en el que nadie podía entrar porque solo lo usaba su pareja, Cristóbal.
A mí no me gustaba ir allí. No me gustaba ir allí porque escribían allí los hermanos de él y es que había algo en ellos que no...
Era su principal miedo, el abandonar la casa y quedarse sin su hija, sin libertad. Él vivía sin libertad dentro de casa, pero tenía una hija que era libertad, que yo creo que era lo que más quería. El juicio era muy esperado. De hecho, la familia de Vanessa durante todo ese calvario judicial, porque al final siempre se tarda mucho en juzgar los casos, pedía justicia. Hubo hasta manifestaciones. Se solicitaba justicia para Vanessa.
Durante el proceso del juicio, yo veía muchas cosas que no me gustaban.
Fue un juicio en el que yo me acuerdo que cuando íbamos, pues veíamos a los padres, al hermano, veíamos a la tía, una tía que era una tía coraje, pero que pedían justicia y les mirabas a los ojos y estaban envueltos en lágrimas porque nunca se pudieron imaginar que iban a estar ahí.
Cada una de las propuestas que se les hace, una por una. O sea, leen una, la deliberan, la piensan, la discuten y la votan, una por una.
Un juicio con jurado popular y en este caso lo tuvo... Yo creo que lo tuvo fácil porque pese a que el principal acusado dijo que él no lo había hecho, obviamente...
De haberla enterrado, descuartizado y enterrado. ¿Usted ha cometido este delito usted?
No, señor.
Fue un caso en el que de repente uno de los hermanos cogiera... Y con la sorpresa de todo el mundo, dijera, sí, lo hizo mi hermano, lo hizo Cristóbal.
No, hicimos dos viajes.
¿O dos viajes? ¿Qué llevaba?
El cuerpo de Vanessa.
El cuerpo de Vanessa sí. Llevaba.
Y yo le ayudé a sacar esas bolsas y tirarlas en la chopera. Lo hice porque era mi hermano.
¿Estaba ya descuartizado? ¿O sí. Usted ayudó a su
estaba
hermano?
Estaba preparando ya bolsas y todo.
El último día... No esperas que culpabilice a su hermano, pero claro, eso era una estrategia de su abogada.
Y Laura y yo representamos a Miguel, que es el hermano que participó tan solo en la extracción del dinero, que nosotros lo que defendimos es que el dinero no lo extrajo, sino para mantener una coartada de cara al hecho que había cometido su hermano y que lo hizo, bueno, pues al final la familia es la familia.
Y yo sigo pensando que ahí estaba. Que ahí estaba también Miguel Ángel y te digo por qué. El grito que oyeron los vecinos en el último segundo fue «me vais a matar». Tenían que haber dos personas, ¿no?
Nos dejó a todos... Yo me acuerdo que nos sorprendió muchísimo a todos porque fue un giro de guión totalmente, que estoy convencido que las abogadas sí que lo sabían y que a él también le vino bien porque le redujo mucho la pena. Al final fue condenado solo a 3 años de prisión por ese encubrimiento.
Miguel confesó que su hermano le había dicho que la había matado y que la había descuartizado y que él colaboró en lo que es la extracción de dinero y tal. Pero bueno, es que es verdad que es que Miguel no tenía ni nada ni a nadie más en la vida que sobre todo a este hermano.
Era una especie de confianza en su hermano, de relación con su hermano, de que no podían fallar a su hermano, pero por otro lado de necesidad de, si falta Cristóbal, ¿de qué vivo?
Dice que su hermano Cristóbal le dijo que había matado a su cuñada. A Vanessa.
Él me dijo, histérico, rabioso, que se le había ido la mano.
¿Y usted por qué no lo denunció?
Por miedo.
¿Por?
Por miedo.
El jurado ha declarado culpable, bueno, Cristóbal ya lo hemos dicho, Miguel Ángel lo declaran culpable de encubrimiento, a Juan Manuel de receptación, y a Jessica de Urco, ¿no?
Mi lucha siempre ha sido que en el juicio la sentencia fuese que eran un rol, que eran un rol y que fueron los cuatro y que pagasen los cuatro. Esa ha sido mi lucha, siempre. Ella no se merecía eso y mucho menos pues lo que hicieron con su cuerpo, ¿no? El asesino, porque se le puede llamar asesino, porque está condenado por ello, cumplirá sus años de cárcel y saldrá y tendrá su vida igual hasta mejor que antes. Sin embargo, los familiares de las víctimas tenemos una cadena perpetua para toda la vida. Fue desgarrador. Fue algo desgarrador.
Fue tristísimo, fue durísimo para esa familia. Y yo sí que recuerdo a estas personas como unas grandes luchadoras por la causa para saberse la verdad.
Todo el entorno de la víctima queda sentenciado a cadena perpetua. A un sufrimiento para los restos de la vida.